que el resto juegue para River, básicamente.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, chicos, gracias. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el martes a las 6:30 de la tarde por el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Chau, pásenla bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 24 grados, la temperatura, la humedad 49%. Zaffaroni dijo que hay un control de constitucionalidad que no sirve para nada. El exministro de la Corte consideró que el derecho internacional ha perdido eficacia. En diálogo con Radio Provincia se refirió a la persecución política sobre dirigentes populares en América Latina a través del lawfare. Citó el caso de Rafael Correa en Ecuador, donde se usó una estrategia similar con la expresidente Cristina Kirchner en la causa Cuadernos.
También hubo unos cuadernos en el caso Correa, ¿no?
Correcto, correcto.
Sí, unos cuadernos, parece una memoriosa que anotó toda una cantidad, unas cifras, incluso con números y fracciones, en 15 minutos en un vuelo entre Quito y Guayaquil. De modo que la historia de los cuadernos es, bueno, los nuestros, que son cuadernos quemados, que renacen de las cenizas. No se sabe si es el ave Fénix o el gato Félix. Todo esto es parte de esa serie, de esa cadena que hemos visto de persecución política, de criminalización de líderes populares.
Los nuevos senadores jurarán en sus cargos el 28 de noviembre. De este modo, la Cámara Alta retomará su actividad antes del recambio que tendrá lugar en diputados el 10 de diciembre. Hoy hubo una reunión entre la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y la senadora electa, Patricia Bullrich, en un encuentro que ambas definieron como positivo y constructivo. A la que encabezó la apertura de sobres de la licitación para la puesta en valor de Plaza España. Después de los trabajos de Italia, San Martín Roche y de las Madres en los Hornos, ahora es el turno del espacio ubicado en 7:66. El intendente sostuvo que entrará en obra para que vuelva a ser un punto de encuentro seguro, accesible y de calidad para toda la comunidad. Los trabajos serán de 150 días corridos, contados a partir de la fecha del acta de inicio, y se estima que comenzarán en 2026. Millonario robo boquetero en la sociedad rural de Bolívar. Un grupo de delincuentes perforó una pared y escapó con más de 7 millones de pesos, de los cuales 6 pertenecían a la recaudación de una jineteada realizada el fin de semana. Además, los malhechores dejaron serios daños en oficinas, muebles y dispositivos de la administración de la entidad que integra Carvap. Por ahora, no hay detenidos ni pistas firmes sobre los autores del atraco. Cielo despejado, 24 grados la temperatura, humedad 49%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Mini Bolero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas tardes, buenas noches, aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio con un equipo de lujo. En primer lugar, Diego Tomasi, mi compañero de la primer media hora. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Guille? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Muy contento. Vamos a presentar a todos y todas, porque está Miri Molero, que está pasando por un momento espectacular.
La verdad que sí.
Sí, un gran año de Miri. Tendremos en un rato con los libros y escritores. Iván Horovitz, nuestro joven profesor de historia, que dicho sea de paso, lo saludo y saludo también a Alejandro, a su papá, Alejandro Horovitz.
Le mandamos un abrazo.
Un abrazo, porque ha tenido una participación hace ya una semana larga, uh-huh, en el programa del Gato Silvestre.
Sí, es verdad.
En minuto uno, minuto cero, no me acuerdo cómo llamar el programa.
Minuto uno, sí.
Minuto uno. Donde dio clase abierta a los televidentes.
Sí.
Acerca de un montón de cuestiones, en realidad relacionadas a la educación, que es como su gran tema, en definitiva, la idea de tener una educación de calidad pública y gratuita, y cómo eso impacta naturalmente en todo, prácticamente todos los hechos de la vida cotidiana, uh-huh, y cómo la educación impacta en el debate político y cómo eso impacta en la calidad de nuestros representantes y legisladores.
Sí, exacto.
Fue muy gracioso por momentos, porque se tiraron algunos nombres. No los tiró Horovitz, los tiraba el Gato Silvestre.
Sí.
Imaginemos algunas legisladoras de La Libertad Avanza, imaginemos varios personajes que andan pululando por el Congreso.
Sí.
Y era muy gracioso lo que decía Horovitz. Decía, tenemos que traerlos acá y decirle que ordenen temporalmente estos 5 generales del ejército, que muchos de ellos fueron presidentes además.
Sí.
Entonces dice Uriburu, Roca, Perón, Videla. Y no me acuerdo cuál era el quinto ahora.
Sí.
Bueno, y que digan quién vino después de quién. Y era, la pregunta era bastante sencilla, si se quiere, para un legislador. Pero decía, no va a aprobar ninguno. Claro. Y en un momento, Silvestre, que estaba muy picante, le dice, bueno, pero ¿y Lilia Lemoyne? Y dice, Lilia Lemoyne es ágrafa. No sabe unir un sujeto con un predicado. Ya me dio...
¿Qué razón? Es que no sé si fue a propósito de eso la entrevista.
Porque además...
No, esto que le voy a decir, que la diputada electa Karen Reinhart...
Sí.
Dijo que no había leído ni iba a leer en lo inmediato el reglamento de la Cámara de Diputados porque era demasiada letra.
Sí, sí. No. Ayer puso un posteo, se juntó con un par de legisladores, puso primer reunión con los legisladores.
Está bien.
Bueno, déjamelo ahí. Al margen de esto, le mando un abrazo, Iván, mándele a su padre. Alejandro, que se está convirtiendo, porque aparte se dejó las lanas.
Sí.
Se dejó el pelo ganoso con rulos. Y es la versión peronista de Diego Recalde.
No.
Y sí. Uno lo junta a los dos en dos fotos, y la misma cara. De un lado y del otro. Dos profesor Lokovic, uno de un lado y del otro.
Ojalá que Alejandro no escuche esto.
Pero no, lo digo por el aspecto. Pero se están,
ya sé.
Sí, se están pareciendo,
Puede ser, con diferencia de edad igual, pero sí. Es verdad. Le hago una consulta, quizás debería ser fuera del aire esta consulta. Pero
bueno, no importa.
Se la hago. ¿Usted se lo cruzaba a Diego Recalde en Radio Mitre?
Pero más vale, yo lo conocí a Diego Recalde.
Ok. Yo también.
Sí, un Diego Recalde de pelo negro, con esa voz media de locutor. Y sí,
con las cualidades ya en ese momento, yo le hablo hace 20 años prácticamente.
Era guionista.
Las cualidades de ahora, las que tiene ahora.
Sí. Era,
notorias.
Era guionista y trataba de meter los guiones para radio que eran medio un plomo. Sí, yo lo, después no lo vi más, quiero decir que pasaron 20, 30 años hasta el día de hoy,
claro.
nunca lo vi más en la calle ni en ningún lado, pero claro. Sí, sí, claro que lo conocí. Bueno, al margen, ¿tiene ganas de hablar de cine?
Sí, me encantaría.
Porque vio que estoy en la onda de ver películas. Y...
Sí, me gusta esta onda de Gillespie de ponerse, no sé si al día, pero de ver cosas, y... sentarse delante del sí. televisor.
Vi Frankenstein de...
Uy, ¿en serio?
De Del Toro. De Guillermo del Toro.
Sí.
Una superproducción, ¿eh?
Sí.
Eso está de más decirlo, ¿no?
Claro.
Se abren muchas preguntas a medida que va transcurriendo el film. Yo sé que tiene muchos haters ya, la película.
¿En serio?
Sí. ¿Mira? Sí, sí. Porque, a ver, hemos llegado a la última versión del Frankenstein de todos los tiempos, ¿no? Que es esta, donde ya definitivamente uno empieza a ser hincha de Frankenstein desde el primer momento. Me refiero al monstruo, no a Víctor Frankenstein, que es el...
Claro, doctor. A su creación, sí.
Claro. Claro. Yo le contaba eso a mis hijos después de la película, que durante toda la vida, mi adolescencia, etcétera, Frankenstein era uno de los monstruos del grupo de monstruos donde estaba Drácula, el hombre lobo.
Claro.
Digamos, era un malo. Era de los malos.
Claro, claro.
Estaba en el bando de los malos. Nunca nadie se puso a analizar la desgraciada historia de esta criatura. Uh-huh. Bueno, Guillermo del Toro pone el acento en la humanidad, si se quiere, de este monstruo.
Sí. Sí.
Y en la perversidad, la lujuria, la codicia de Víctor Frankenstein, el tipo que lo crea, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que algo, en alguna oportunidad hubo un Frankenstein que protagonizó Robert De Niro.
Sí, bueno, las versiones audiovisuales son cientos.
Sí, pero que me acuerdo que no respondía al estereotipo del Frankenstein gigantesco, monstruoso. Y que era la versión de Robert De Niro, que no era ni tan grande, ni tan corpulento, ni...
Claro.
Y que era también tenía algo de humanidad, que uno un poco se encariñaba con ese Frankenstein. Bueno, con este lo amás desde el minuto uno.
Ajá.
Yo creo que si pretendía Guillermo del Toro que en algún momento uno vaya cambiando de bando a lo largo de la película, bueno, no lo consiguió porque...
Claro.
Ya de entrada te identificás con él. Porque además, como empieza la película con el final, digamos.
Uh-huh.
¿Me explico? O sea,
sí.
Hay una situación al comienzo de la película que es la que va a coincidir con la última escena del final de la película. Y después sí. Empieza como la reconstrucción de dónde viene. ¿Me explico?
Sí, 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 exacto.
Empiezan
sí,
a contar sí. La historia y ahí empieza a rebobinar para atrás. Pero lo que uno primero ve es una situación, no la voy a stalkear porque esto se ve en la primera escena, de un barco que queda encallado en una especie de glaciar, vamos a decir así.
Sí.
Se clava un barco ahí lleno de marinos y aparece un tipo todo arrastrándose, barbudo, herido, lastimado, y que lo suben a bordo para atenderlo. Igual el barco está clavado en el hielo literalmente, no se puede mover.
Sí.
Y al rato aparece una figura de 2,50 metros de altura, todo vestido de harapos, que es Frankenstein, el monstruo, ¿no? Que viene a buscar a esa especie de mendigo que es quien lo creó.
Que es Víctor, claro. Sí, usted sabe que, ahora que me dice esto, no sé el resto de la película, pero es bastante fiel con la novela, porque después de 2 siglos de publicada la novela,
sí.
Casi que no queda nada de ese original, de Mary Shelley, en todas las versiones que hubo,
no.
Múltiples. Claro,
no.
se fueron acumulando equívocos o decisiones,
sí,
para modificar el original, y muchas veces nos llega una historia que no tiene nada que ver con la... No tiene por qué tener algo que ver, pero no tiene que ver con la original. Pero sí, en la original, la original empieza con una carta de un tipo,
sí,
creo que se llama Walton, que cuenta cómo una vez, cómo apareció un desconocido, medio así, medio
sí,
mendigo,
sí,
que es Frankenstein, y que Frankenstein es el que empieza a contarle la historia a él,
sí,
y nos llega a nosotros referida.
Sí, bueno, en ese caso creo que siguió el libro, ¿eh?
Bien.
Porque, vamos, el monstruo empieza a pelear con todos los marineros, a muchos los mata, porque es un, tiene una fuerza brutal, me refiero al monstruo, hasta subir a la cubierta del barco. Esto todo es en la primera parte, los primeros
sí,
5 minutos de la película, y entra al lugar, al camarote, donde está, a ver, el capitán del barco, que es un tipo viejo, y este mendigo, que es, y ahí nos damos cuenta que es Víctor Frankenstein, que medio le dice al capitán, yo le voy a explicar.
Claro,
porque
claro.
Yo le voy a explicar quién es este monstruo que me viene a buscar a mí y por qué, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Claro, y entonces ahí empiezan a contar la historia desde cero, que la película es bastante larga, pero es maravillosa desde el punto de vista fotográfico, imágenes muy poéticas. Mismo el monstruo, esta vez está protagonizado por un... Esto me lo contaba mi hija, por una especie de super actor modelo, que es un tipo, parece precioso.
No me acuerdo quién lo interpreta.
Ah, sí, sí, sí. Y de hecho... Como las cicatrices originales de la operación, vamos, va pasando el tiempo, ya tiene casi, le diría, una cara normal, el pelo largo, digamos, no es un monstruo que le cuelgan, que está todo, digamos, el monstruo es bastante lindo, si se quiere.
Ah, sí, es Jacob Elordi, sí, es actuado, sí, en otras películas conocidas. Le hago una pregunta, ¿ese sí, monstruo habla? ¿Habla, digo, con palabras reales o es solo que, dice monosílabos,
no, onomatopeyas? No, no, a lo largo de la vida corta de este monstruo, ha, digamos, aprendido a hablar. Al principio hablaba muy poco, pero hay un momento donde, tampoco la voy a stalkear, pero, digamos, termina en una especie de granja, porque sí, en el devenir loco de escaparse... Va, sí, atraviesa grandes distancias.
Sí.
Porque, bueno, lo quieren destruir, etcétera, etcétera.
Sí, porque se lo acusa de un crimen.
Exacto. Y termina en la granja de un granjero que es no vidente, que es ciego.
Sí.
Y en virtud de que el monstruo es bueno y que lo ha ayudado con un montón de cosas en el campo, y le ha... Digamos, el viejito siempre dice, ah, este es el espíritu del campo, o algo por el estilo, que le dice a la nietita que nos ayuda, que vino una, no sé, una jauría de lobos hambrientos a comer a las ovejas, y el espíritu, el campo, nos salvó. Bueno, en fin,
sí,
cuando entra
sí,
Frankenstein, que el viejito está solo, sentado en una silla,
sí,
el viejito dice... Llegó el espíritu del campo. El viejito ya sabía todo. Y digamos, en ese intercambio que tienen, es como que lo educa, de alguna manera.
Bueno, todo eso que me está diciendo se parece bastante a la novela. Le preguntaba lo del habla, porque en estas versiones que yo le decía que fueron deformando la historia original, vio que nos había... Sobre todo cuando derivaron en algo infantil, nos llegaba un monstruo que prácticamente no habla, sino que hace ruidos, hace brrr, y nada más.
Sí, sí, sí.
Y en el libro tiene largos párrafos, o sea, hay páginas y páginas que son un monólogo del monstruo que ya aprendió a hablar,
bueno,
ya aprendió a pensar y habla.
Bueno, la película está estructurada de esta manera, digamos, la introducción, después empieza el relato de Víctor Frankenstein, donde cuenta la historia, Y después sí. empieza el... Digamos, todo esto está separado con... Como con capítulos, ¿verdad?
Sí, sí.
Dentro de la película. Y después está la versión del monstruo.
Es así la novela.
Ah, bueno. ¿Cómo lo vio el monstruo todo esto? ¿Y cómo lo cuenta?
Sí, como que se espejan las dos versiones.
Exacto. La película es maravillosa, véala, está muy buena. Ahora,
la voy a ver porque además leí hace muy poco de nuevo y con mucha atención, por eso estoy tan al tanto, la novela de Mary Shelley, entonces la quiero ver, la voy a ver.
Yo la tengo, siempre es una de las cosas que ni Frankenstein ni Drácula las leí en libros. Pero bueno, claro. Son asignaturas pendientes que uno tiene. Bueno, si le tengo que dar un puntaje de 1 a 5 Gillespie, le doy 4.
¡Qué bien!
Pero no soy un hater, le doy cuatro. No es una película, atención que no es una película ni impresionante, ni que va a encontrar gore, ni nada por el estilo.
No, porque el estilo de Guillermo del Toro no es ese, es más barroco.
Sí, es más bien una película poética, si se quiere,
claro,
acerca de la monstruosidad y del ser humano. Claro. Algo así sería. Bueno, listo, vamos a poner algo de música y arrancamos. ¿Qué le parece?
Me parece perfecto.
Bueno.
Yes, yes, I know you're hungry. Ah, and here comes dinner.
Feed 'em my Frankenstein.
Yeah.
Ahora, en Perdidos en el Espacio, dos libros en dos minutos.
Buenas noches a todos, a todas y a todes. Soy Flavia Vitale, soy licenciada en psicología, especialista en educación en géneros y sexualidades. Trabajo en educación hace muchos años con personas con discapacidad, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y en esta oportunidad me gustaría invitarles a leer mi segundo libro. En este caso es un ensayo, se llama Cultura de la Maternidad. Es un libro en el que vengo investigando hace algunos años, y en el que propongo repensar desde la educación la construcción del cuerpo de las mujeres y la discapacidad. ¿Cómo lo pueden adquirir? Es a través del Instagram de mi espacio educativo editorial feminista. Se llama Esilúdica. Tienen que escribir por mensaje privado y hacemos distribuciones a todo el país. Por otra parte, me gustaría recomendarles el libro Curvaturas, de Julia Rizzo Villani, porque es una referente del colectivo de mujeres con discapacidad y de alguna manera dialoga con mi libro, y me parece que es una linda oportunidad para que se pueda enriquecer esta lectura problemática sobre el cuerpo, las mujeres y la discapacidad. Les mando un abrazo muy grande a toda la oyentada del programa.
No corresponde que otorgue solo aquel que calla, porque lo han dejado mudo y no responde. No corresponde que nos apuren y nos digan que hay que correr hacia donde no hay a dónde. Me corresponde responder a calca, ponderar este rap, poner mi parte y la voz en hombre. Nos corresponde ponernos aparte de los que reparten fruta y a partir de ahí mirar para otro lado, partir a cualquier lado, expirar todo lo tóxico inhalado, trabajar, repartir lo comprado, compartir lo encontrado, siempre imaginar aunque esté todo imaginado. Consumo insumos tecnológicos de a poco, consumo cuidado, temo en enloquecerme, sumo inevitablemente en este gran sistema tecnodigital, macroindustrial que causa cáncer. Mi signo es Virgo y cáncer, fábricas disparan con cáncer, y yo con este compañero sencillo saliendo del pasillo hacia la luz. Lamento, nadie salva, pero existe la otredad que calma, que calma. No hablamos en nombre del padre,
en nombre del padre,
ningún espíritu es tan
ningún
santo,
espíritu es tan santo.
Hablamos en nombre del
hablamos
hijo,
en nombre del hijo,
que es víctima de este acertijo,
es víctima.
No hablamos en nombre del padre,
en nombre del padre,
ningún espíritu es tan santo,
es tan santo.
Hablamos en nombre del
hablamos en nombre del hijo,
que es víctima de este acertijo, es víctima.
No corresponde que hombres me valoren cual cobre, jamás cobre por mis frases, porque en estos renglones plasmé mis emociones entre las conexiones, sin pretensiones, compartiendo sensaciones. Y corresponde porque así nos vinculamos, vivimos la vida tranquilos y evolucionando. En rimas te contamos, demostramos, entramos de versos claros como amparo nuestro pasado. Caminos, un destino nos cruza entre tantos. Sentimos que era el momento y ahora te plasmamos los pasos. No corresponde que me anden contando, me siguen controlando, pero para eso no hay caso, porque mi mente es libre y se eleva como el Pegaso. Me separo del mundo falso, lo malo lo exhalo, así dejo de lado lo que no corresponde y hago de mis acciones cada día un poco más noble. Sin doble cara, solo la que clava palabras, con Saralca caminar así la base entre calmas, sin armas, porque no corresponden, matan, igual que las tabacaleras que cáncer disparan.
No hablamos en nombre del padre,
en nombre del padre,
ningún espíritu es tan
ningún
santo,
espíritu es tan santo.
Hablamos en nombre del
hablamos
hijo,
en nombre del hijo,
que es víctima de este acertijo,
es víctima.
No hablamos en nombre del padre,
en nombre del padre,
ningún espíritu es
ningún
tan
espíritu
santo,
es tan santo.
Hablamos en nombre del
hablamos en nombre del hijo,
que es víctima de este acertijo, es víctima. Sara Eve, con el camino en conexión, no corresponde mensaje para la nación.
La Tierra gira hoy menos veloz. Y nosotros, estamos perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
23 grados la temperatura en La Plata, humedad 48%. El vicepresidente de la Federación Agraria cuestionó el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. En diálogo por Radio Provincia, José Volando afirmó que este convenio no va a beneficiar a nuestro país.
Y, a ver, hay una consideración política. Estados Unidos resolvió una situación financiera para la Argentina. Después, en general, habrá algunos que consideran bueno hacerse amigo del grandote del curso porque te va a defender de las trompadas. Pero yendo al campo puntualmente, incluso la sociedad rural, que por una cuestión ideológica sale no solamente a aplaudir, sino a defender el acuerdo con Estados Unidos, lo ha hecho también moderadamente. Y los demás sectores como que no dicen nada. Sí. ¿Por qué? Una cosa es que te diga que te van a permitir y otra cosa que te lo van a comprar. Pero tampoco van a hacer un antes y un después en la política agropecuaria argentina.
Javier Milei podría viajar a Estados Unidos antes de fin de año. El presidente se encontrará con su par norteamericano Donald Trump, con quien sellará un acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca. Recordemos que ayer se conoció el acuerdo comercial que apunta a profundizar la cooperación bilateral, aunque aún se desconocen los detalles del mismo. La Universidad de La Plata no tendrá clases ni miércoles ni jueves próximos. Los trabajadores no docentes anunciaron que el miércoles harán paro en todo el país sin concurrencia a los lugares de trabajo, mientras que al día siguiente realizarán una jornada de visibilización por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. En La Plata, por el feriado, el paro será jueves y afectará el dictado de clases. Cielo despejado, 23 grados la temperatura, la humedad 48%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La última fecha de clausura 2025 se juega en Provincia. Lunes 17 de noviembre, desde las 18:30. El Lobo quiere su lugar en octavos de final. Platense, Gimnasia. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y equipo. Lunes 17 de noviembre, desde las 18:30. En Provincia. Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Vamos a hablar de un viejo capítulo en la historia de la música argentina y vamos a decir internacional. ¿Y por qué digo internacional? Porque a pesar de haber tenido una enorme penetración en la música argentina en aquellos primeros años iniciáticos, estamos hablando del 63, 64, 65 y en adelante, a pesar de haber entrado en el mercado argentino y actuar en la televisión, no eran argentinos, eran uruguayos. Y voy a hablar de los Shakers, una banda que todavía sigue dando sorpresas, sobre todo por el digamos, enorme fanatismo que hay alrededor de la banda en lugares del Reino Unido, donde los fanáticos compran los discos de los Shakers, los discos de los Shakers siguen saliendo en vinilo, están en las tiendas de música, lo cual es un fenómeno atípico, extraño, pero son esas cosas que pasan en el mundo. Y bueno, vamos a hablar un poco de estos uruguayos fantásticos, los famosos hermanos Fattoruso, Hugo Fattoruso y Osvaldo Fattoruso, que falleció hace algunos años, el gran Osvaldo, pero con dos grandes músicos también, como Pelín, el bajista, y Caio, en la batería. Recordemos que los hermanos Fattoruso, que después cobrarían enorme fama mundial a partir de su grupo OPA, grupo armado en los Estados Unidos, un grupo que mezclaba el candombe con el jazz y con la jazz fusión, donde sobresalía Hugo Fattoruso en los teclados y Osvaldo, su hermano, en la batería. En realidad, los Shakers, ellos tocaban la guitarra y cantaban. Así que imaginen la calidad de músicos que estamos hablando. Hubo toda una movida gigante. El otro día me lo hizo recordar Billy Bond, porque es cierto que circulan unas imágenes de los Shakers llegando a la Argentina en un avión, con una cantidad de fans en el aeropuerto esperándolos. Todo un suceso. Recordemos que ellos habían tomado el avión en Montevideo. Fue un viaje corto de avión, pero igual todas esas imágenes quedaron registradas en los noticieros. Fue un verdadero suceso porque ellos vienen a corporizar la movida de la Beatlemanía, de los Beatles en el mundo, y ellos son los primeros en hacer ese tipo de música en esta región. Recordemos que ya había algunos grupos de proto rock and roll, si se quiere, sobre todo a partir de los Teen Tops, el grupo mexicano que inmortalizó temas como Popotitos, por ejemplo, o La Plaga, bueno, en fin, que tenían más, influencia de lo que era el rock and roll norteamericano, de la mano de Bill Haley y sus Cometas. Pero de los Beatles ni noticias, y mismo en Argentina había ya algunos grupos que empezaban a cantar rock and roll, no solo Sandro y los de Fuego, sino también, por ejemplo, Billy Bond y sus Guantes Negros. Hacían canciones en inglés, alguna que otra en castellano, pero de los Beatles ni noticias. De hecho, incluso cuando arrancan los Gatos Salvajes y posteriormente los Gatos, esta banda rosarina, donde el cantante era Lito Nevia y después sería el líder del grupo, ellos se consideraban fanáticos de los Rolling Stones, no de los Beatles. Por eso es interesante esta crónica gillespiana, porque vamos a hablar del camino de los Beatles en nuestra región. Y los primeros fueron los Shakers. Hay un interesante texto que escribió Miguel Cantilo, el gran Miguel Cantilo, que algún día le haremos una crónica gillespiana a él, un tipo muy huidizo, si se quiere, porque, bueno, es muy difícil saber dónde está Miguel Cantilo. Tuvo sus épocas viviendo en España, tuvo sus largas estadías en el Bolsón, en la Patagonia Argentina, no sé si actualmente estará por ahí, pero lo cierto es que es un personaje muy errático en los últimos años. Él se apartó un poco de lo que es la movida del rock, en el sentido de las actuaciones y todo eso, pero sigue siendo un rockero y muy lúcido testigo de su época. Y escribió un texto muy interesante que lo publicó alguna vez en un compilado de textos hablando de rock, que es un libro que se llama ¿Qué circo? Miguel Cantilo, ¿Qué circo? Lo sacó Galerna hace más de 10 años. Y hay una definición muy interesante de Miguel Cantilo hablando de los Shakers, que dice así: surgieron formaciones a imagen y semejanza de los Beatles, entre las cuales se destacaron los Shakers, de los hermanos Fattoruso, provenientes de Uruguay. Y bueno, dice, de esta camada sobresalían demasiado. Los Shakers, que aunque cantaban en un inglés discutible, presentaban versiones de los top hits de los Beatles de una calidad asombrosa, tanto en vivo, por televisión, en las célebres emisiones de la Escala Musical, o en sus presentaciones en clubes de barrio, como también en sus registros discográficos que persisten hoy con notable calidad sonora. La precisión con que los hermanos Fattoruso reproducían los arreglos vocales de Lennon y McCartney y la acotada firmeza de Pelín en el bajo, agregando a veces una tercera voz, y de Caio en la batería, reprodujeron en nuestra fanática adolescencia beatlemaníaca un fenómeno mágico para el Río de la Plata. Incluso lo llevaron mucho más lejos componiendo sus propias canciones de una riqueza armónica y melódica que poco tenía que envidiarles a las fuentes inocultablemente Beatles de su inspiración. Se cuenta que eran avezados jazzistas de Montevideo que un día se pusieron de acuerdo en un proyecto con la siguiente premisa: ¿y si jugamos a ser los Beatles? Bueno, se uniformaron y se produjeron hábilmente, estudiaron el material de Lennon y McCartney al detalle y salieron a ganarse el sustento con esa idea. Bueno, ahí lo contaba Miguel Cantilo mejor que yo. Si les parece, escuchamos el tema más conocido de los Shakers, que es Rompan Todo. Y bueno, y después les cuento algo más. We want you to care. Great fan tonight. Muy bien, y estamos escuchando la música de los Shakers, grupo oriundo de Montevideo, pero con proyección internacional. Les contaba que los discos de los Shakers son discos de culto en todo el mundo, sobre todo en el Reino Unido, nada más ni nada menos. A ellos les encantan los Shakers y hay una especie de submundo de coleccionistas que quieren tener los discos de los Shakers, y hasta hace pocos años se seguían editando algunos discos en vinilo de colección con la música de los Shakers, aunque los hermanos Fattoruso fueron para otros territorios que un día recorreremos en el programa, porque vamos a hablar de la estadía de los hermanos Fattoruso en Estados Unidos y el grupo OPA y todo lo que sucedió a partir de esa búsqueda incansable de estos uruguayos fantásticos. Pero aquí estamos con el texto que escribió Miguel Cantilo, interesantísima visión de este grupo iniciático del rock argentino. Y Miguel Cantilo dice, analizando la ulterior composición de los Shakers, se diría que los separaba de sus mentores, los Beatles, ¿no?, la carencia de un sustrato de culto al blues. Esto no lo tenían. Que en el caso de los montevideanos estaba más inclinado hacia el jazz, la bossa nova y el candombe. Pero su legado es tan valioso como el de cualquier banda europea o norteamericana de aquel momento. Y yo coincido con Miguel en esto, claro. Atrás de ellos venía Lito Nebbia con sus Gatos Salvajes, quienes se confesaban un poco más admiradores de los Rolling Stones. Bueno, vamos a, si les parece, escuchar algo de los Shakers, pero de su, jazz de su propia cosecha, de la conferencia del Toto's Bar, ese disco donde ellos experimentan y ya un poco tratan de sacarse la mochila de los Beatles y empezar a hacer sus propias cosas. Igual, de todas maneras, van a escuchar una atmósfera, un perfume Beatle que atraviesa la canción. Incluso esos intermezzos con gente hablando, con ruidos, que eran clásicos de los discos de los Beatles, con gente que hacía personajes, tipo ese tipo de voces que aparecen, que son típicas de los discos de los Beatles. Pero bueno, lo que vamos a escuchar es la búsqueda de los Shakers, que se separarían inmediatamente después de este disco, y que después volverían a tocar y a juntarse allá en el año 2008, por ahí, y que tuve la fortuna de hacerles una entrevista y hablar largo y tendido con los Shakers del pasado, del presente y del futuro. En aquel momento, muy gentilmente vinieron todos, acudieron a la entrevista, fue en la radio Rock and Pop, y para mí fue un hito dentro de mi carrera y de mis experiencias como entrevistador, porque tenía muchas preguntas para hacerles, y cuando encuentre la cinta vamos a poner un pedazo de esa conversación. Pero si les parece, escuchamos la evolución de este grupo, que hasta el día de hoy se sigue extrañando, porque, digamos, y mayormente ahora con Osvaldo Fattoruso, que falleció, es una idea imposible. Mismo alguna que otra vez, hablando con Hugo Fattoruso, me confirmó que es imposible, que ya, digamos, la concepción musical de ellos ha ido para otros lados. Hay uno de ellos que vive en Brasil, bueno, en fin, complicado. Vamos a escuchar a los Shakers, a estos capos, estos músicos del Uruguay que conquistaron la Argentina y que, lamentablemente, por esas cosas del destino, no pudieron hacer su gira europea o norteamericana, que quizás se les hubiera dado una consagración definitiva, y hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero lo cierto es que hicieron sus buenos tres discos. Vamos a escuchar, y debe de haber algunos discos más de recopilación, pero su último trabajo, la conferencia del Toto's Bar. Acá están, son los Shakers, son uruguayos, pero son argentinos también. Momento de abrir la agenda, discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la actividad cultural está acá.
En la agenda de Perdidos. En el espacio.
Hola a toda la gente que hace y escucha Perdido en el Espacio. Hola, querido Gillespie. Aquí Lucas Heredia, músico y compositor de la ciudad de Córdoba Capital. Paso a hacerles una invitación muy especial, y es que el próximo 29 de noviembre estaré tocando en el Cultural Tames, tocando la música de mis 5 discos por una celebración de 15 años de carrera. Invitarles a que sean parte de este ritual. Va a haber músicos invitados, invitadas de toda la escena porteña, y va a ser un ritual muy hermoso de toda esta persistencia desde la canción en la música independiente. Entonces nos vemos ahí, invitarles para que sean parte de este encuentro el próximo 29 de noviembre en el Cultural Tames. Las anticipadas se consiguen en la página de culturaltames.com.ar, y Y bueno, nada, dejarles un abrazo y seguir celebrando siempre que la poesía y la canción hacen su camino también en este país. Nos dijimos todo, ya no quedaba nada. Un desierto inmenso se instaló en la casa. Y las palabras caen por un abismo terco. ¿Cómo salvar el tiempo de la furia y el dolor? Cuidado con el borde, se está poniendo oscuro. Crujen los engranajes, se detiene el corazón. Salvar al menos algo, no sucumbir al fuego. ¿Cómo poder estar tan cerca y tan lejos? Buscarte en la mirada, traernos al inicio. A ver si queda algo de tanto que fuimos, tanto que fuimos. Que dimos, cómo reconocerse, a dónde están los puentes, son los caminos una sola encrucijada, el ritmo de los días, la ausencia inesperada, la inundación y el cuerpo, una piedra estancada, reverberando el templo de un altar vacío, absurda lejanía.